una de las declaraciones más atinadas que hace Elifaz en el libro de Job, a pesar de que dijo muchas cosas desatinadas, pero una de las declaraciones más atinadas de Elifaz es la que nosotros encontramos en el capítulo 5, versículo 7 del libro de Job. Como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Por eso alguien dijo una vez que el que predica el dolor de las personas nunca le faltará auditorio. Esa es una porción de la vida que a todos nos toca en mayor o en menor grado, sean ricos y pobres, sean creyentes e incrédulos, nadie está exento. Y de la misma manera, nadie es inmune al sentimiento de angustia que puede generarse en medio de la aflicción. Y cuando digo, mis amados hermanos, que nadie es inmune, me refiero también a cristianos verdaderos, cristianos fieles, hombres y mujeres que aman a Dios y que son reconocidos por su madurez, son reconocidos por su piedad. Cualquiera de los presentes aquí puede estar hoy atravesando por una situación sumamente angustiosa. Y es probable que algunos estén a punto de perder casi toda esperanza. Mi hermano, mi hermana, si esa es tu situación en esta mañana, el mensaje de hoy es para ti. El mensaje de hoy es para ti. La experiencia que Asaf recoge de su propia vida en el Salmo 77, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, tiene mucho que enseñarte para que puedas escapar del túnel oscuro en que estás metido. Salmo 77, en el libro de los Salmos. Dice el salmista: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia o ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, y tus pisadas y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Aquellos que están familiarizados con los salmos escritos por Asaf saben que este hombre se caracteriza por la sinceridad con la que desnuda su alma delante de Dios. Es obvio que Asaf no había comprado esa teología tan popular en el día de hoy de que la vida del creyente es inmune a las tribulaciones y problemas. Este hombre sabía lo que era vivir en el mundo real. con sus angustias, con sus dificultades. Asaf no se anda con medias tintas cuando describe en la primera parte de este salmo la condición emocional en que se encuentra. Pero él supo también tratar con esa condición emocional en una forma honesta y bíblica. Y de ese modo, hermanos, nos dejó a todos nosotros un legado, un remedio divino para los que andan en oscuridad y en desesperación. Este salmo posee, repito, dos divisiones que son fácilmente identificables. En los versículos 1 al 9, Asaf describe su angustia. En los versículos 10 al 20, describe su recuperación. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, De la oscuridad a la luz. Y créanme, mis amados hermanos, que hemos estado orando al Señor que muchos de sus hijos puedan ser hoy consolados en esta misma hora por medio de su palabra. La Biblia es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, y por medio de ella nosotros podemos pasar de la oscuridad a la luz. Veamos en primer lugar la angustia de Asaf en la primera parte del Salmo, versículos 1 y 2 otra vez. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Nosotros no sabemos cuál es la situación particular que llevó al salmista a sentirse tan angustiado, pero hermanos, es evidente que este hombre se encontraba en medio de una gran tribulación. Como yo decía hace un momento, Asaf no escatima palabras para describir la condición emocional de su alma. Él no trata de aparentar que es un superhéroe espiritual, que nunca había conocido las profundidades de la depresión y de la perplejidad. No, este hombre no es un superhéroe, es un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Y Él nos deja ver lo que hay en su corazón, con sus luchas y con sus incongruencias. Por un lado, oraba a Dios con la confianza de que Él escucha las oraciones de sus hijos, como dice en el versículo 1. Pero al mismo tiempo, experimenta en su interior una terrible sensación de abandono, como dice en el versículo 2. Y si esto te parece una incongruencia, es por la sencilla razón de que ciertamente es incongruente. Es incongruente. Uno de los problemas del alma deprimida es que tiene que vencer algunos obstáculos para razonar lógicamente. Me llama la atención que en griego la palabra que se traduce como afán es una palabra griega que significa división. Cuando nosotros estamos afanados y angustiados, hay una división en nuestras mentes. Hay algo que no encaja entre lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sabemos. El dolor de Asaf había llegado a un grado tal que él no podía quedarse callado, por lo que él hace lo que siempre había hecho, clamar a Dios. Pero Dios parece estar ocupado en otra cosa. La respuesta tarda en llegar. En este punto del Salmo, los pensamientos que Asaf tiene sobre Dios no le traían ningún consuelo. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, no me consolaba. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y esa palabra que se traduce aquí como queja, no implica necesariamente queja de Dios, ni queja contra Dios, es más bien una expresión de lamento. Por eso es que la versión de las Américas lo traduce, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya, mi ser interior languidece, está angustiado, debilitado. Lo que Asaf conocía de Dios le estaba produciendo mucha turbación. ¿Por qué? Porque él no podía encajar en su mente lo que Dios había hecho a favor de él y a favor de su pueblo en el pasado y lo que estaba haciendo ahora en el presente. Había algo que no encajaba en la mente de Asaf. Señor, cuando me acuerdo de ti, me deprimo más. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Literalmente el salmista dice aquí, has abierto los guardas de mis ojos. Una forma poética para referirse a los párpados. Tengo sueño, mis párpados se quieren cerrar, pero no puedo dormir. Y eres tú, Señor, el que me mantienes en vela. Asaf no había perdido de perspectiva la soberanía de Dios. Señor, yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Yo sé que al final de cuentas tengo que mirarte a ti en medio de mi condición, pero es precisamente por eso que estoy tan confundido. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista sabe que él ha tenido tiempos mejores, tiempos en los que él podía cantar de noche y alabar a Dios por su bondad y alabar a Dios por su misericordia, pero ahora todo era distinto, no podía dormir. Se pasa las noches en vela recordando un pasado que solo contribuye a hundirlo más en su estado depresivo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué este cambio de proceder para conmigo y para con mi pueblo? Asaf había caído en la arena movediza de la autocompasión. Y eso mismo estaba turbando su proceso de pensamiento. Él no estaba pensando bien. De ahí todas las preguntas retóricas que nosotros encontramos en los versículos 7 al 9. Una pregunta retórica es una pregunta que se formula sin esperar una respuesta. Es una forma que se usa en los discursos para hacer pensar al oyente. La diferencia es que el salmista se está haciendo pensar a sí mismo. El salmista Asaf está razonando aquí consigo mismo. Versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Acaso será que Dios ha decidido abandonarnos y no actuar nunca más a nuestro favor? Por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que eso es imposible. En Isaías capítulo 49, en el versículo 15, es Dios quien hace una pregunta retórica. Solo que en este caso el mismo Dios la responde. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Acaso puede haber una mujer que no tenga entrañas, que sea capaz de olvidarse del hijo que parió? Eso es lo que Dios está preguntando aquí. Pero como en este mundo caído hay mujeres que son capaces de abandonar a sus hijos, como salió en estos días en el periódico en un zafacón, y gracias al Señor rescataron vivo al niño que estaba allí, como hay mujeres que pueden olvidarse del fruto de sus entrañas, dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¡Qué frase tan poderosa! Esa palabra que Reina Valera traduce aquí como misericordia, es la palabra hebrea hesed. Y esta palabra nos habla del amor compasivo de Dios, que no está enraizado en un mero emocionalismo, es un amor enraizado en el pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios le ha hecho promesas a su pueblo. Y como veíamos en el sermón del domingo pasado, para afianzarnos todavía más en la confianza, Dios promete y Dios jura. Y ahora Asaf se pregunta, si acaso ese amor de Dios enraizado en su pacto se habrá agotado para siempre. De tal manera que ya no le queda otra alternativa que enfrentarse desnudo a la justicia de Dios y no recibir de Él ni una gota de misericordia, ni una gota de compasión. ¿Saben lo que es eso? El infierno. Eso es precisamente el infierno, un lugar donde los hombres pecadores que mueren en sus pecados no experimentarán ni una gota de la misericordia ni de la compasión de Dios. Pero hermanos, nosotros sabemos que el amor de Dios para con sus hijos no es así. El amor de Dios para con sus hijos es inagotable. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y añade, por tanto, porque te he amado con un amor eterno, te prolongué mi misericordia, te prolongué mi gesed, mi amor por ti, mi compasión por ti, vence todos los obstáculos. Muchas veces hemos dicho eso desde este púlpito, pero mi hermano, tú tienes que saber que Dios no te ama hoy ni un poco menos de lo que te amaba cuando Cristo estaba derramando su sangre en la cruz para redimirte de todos tus pecados. Porque el carácter de nuestro Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo, sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Pero Asaf sigue dándole vueltas al asunto. Versículo 8, en la mitad. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Y qué frase más tétrica? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me llama mucho la atención esta palabra piedad, porque en la Biblia se usa también para referirse al vientre de una mujer. ¿Han visto ustedes a esas mujeres encinta? ¿Cómo acarician su vientre? Eso es exactamente lo que el salmista está mirando aquí, solo que en una forma negativa. ¿Será acaso que Dios ha dejado de conmoverse por los hijos de sus entrañas? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Nosotros sabemos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas. Si alguien puede juzgar a Asaf y decir, ¿pero qué le pasaba a este hombre? Definitivamente Asaf no está pensando bien. Pero ¿saben una cosa? El mero hecho de expresar en palabras sus pensamientos era el primer paso para la recuperación. El mero hecho de que este hombre pudo verbalizar los pensamientos angustiosos que estaban pasando por su mente, ese fue el primer paso para la recuperación. Muchas veces nosotros nos dejamos vencer por nuestras dudas y temores. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hacemos lo que el salmista está haciendo aquí. Poner en blanco y negro los pensamientos absurdos que estaban pasando por su mente. Por supuesto que Dios no puede habernos desechado para siempre. Por supuesto que Él no puede habernos retirado su amor. ¿Cómo puede olvidar sus promesas aquel que dijo que primero pasarán el cielo y la tierra antes de que Dios deje de cumplir alguna cosa que Él ha prometido? Pero muchas veces nosotros nos ofuscamos y no vemos las implicaciones de nuestros propios pensamientos. Hermanos, muchas veces los cristianos actuamos como personas esquizofrénicas. ¿Qué es una persona esquizofrénica? Es una persona con la mente dividida. Nosotros tenemos una teología, pero esa teología no controla nuestras emociones. Estamos sintiendo una serie de cosas que nosotros sabemos que no son verdad. Hay una esquizofrenia en el corazón. Muchas veces nos ofuscamos y no podemos ver lo que implica lo que nosotros estamos pensando. El Señor Jesucristo hace un ejercicio similar en el Sermón del Monte para ayudarnos a vencer el afán y la ansiedad. ¿Qué dice Cristo en Mateo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y he aquí la pregunta retórica, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Déjame preguntarte, mi hermano, ¿qué es más complejo? ¿La vida o el alimento que sostiene la vida? ¿Qué tú crees que es más difícil para Dios? ¿Darte la vida o sostenerla? Evidentemente, la vida misma es más compleja que un pedazo de plátano. ¿Y quién te dio la vida? Dios te dio la vida. ¿Acaso no puedes confiar en Él, que te dará también el alimento que la sostiene? ¿Te dio lo más y no te va a dar lo menos? ¿Qué es mayor, el cuerpo o el vestido que lo cubre? Evidentemente el cuerpo. Esto es una maravilla de ingeniería, esto es una maravilla de arquitectura. Dios lo hizo así. Y si Dios te dio el cuerpo, con todos sus sistemas tan complejos, ¿acaso no puede darte lo que necesitas para vestirlo? Por supuesto, el vestido no tiene que ser Gucci, porque eso no es lo que Dios está prometiendo. Dice en el versículo más adelante el mismo Señor, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo te sentirías tú, mi amado hermano, si un día tu hijo sale al patio y te encuentra echándole migajas de pan a las palomas? Y de repente te dice, papi o mami, yo estoy sumamente angustiado, porque a pesar de que yo veo cómo tú cuidas tan tiernamente de esas palomas que vienen del cielo, a veces me pregunto si algún día tú me dejarás morir de hambre. ¿Cómo te sentirías? Bueno, eso es exactamente lo que nosotros le decimos a Dios con nuestro afán y nuestra ansiedad. Tú alimentas las aves del cielo, pero francamente, Señor, yo no estoy seguro de que tú vas a hacer eso por mí. ¿Y quién de vosotros, dice Cristo, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Saben qué es esto? Un llamado a pensar correctamente. Un llamado a pensar correctamente. Cristo nos está diciendo aquí, vean las implicaciones. Vean las implicaciones de vuestros propios pensamientos y verán que lo que están pensando es completamente absurdo. Hemos mencionado otras veces aquí esa escena de la historia cuando Martín Lutero está sumamente angustiado por lo que estaba sucediendo en Alemania en aquellos días de la Reforma, y su esposa Catalina, una mujer muy sensata, se vistió completamente de negro. Y cuando Lutero le preguntó cuál era la razón, le dijo, porque estoy de luto. ¿Y por qué estás de luto? Porque Dios ha muerto. Obviamente Lutero reaccionó espantado. ¿Cómo su esposa podía pronunciar una blasfemia de esa magnitud? Por lo que Catalina le preguntó, ¿y si Dios no está muerto, por qué tú estás así? Si Dios no está muerto, ¿por qué tú estás así? Pero gracias al Señor, Asaf no se quedó. En la segunda parte del Salmo, su recuperación, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Asaf reconoce que su perspectiva de la vida en esos momentos lo estaba enfermando. Enfermedad mía es esta, esto me está aplastando. Por lo que él toma la determinación de tomar la sartén por el mango. ¿Y qué hace Asaf? Bueno, en primer lugar, él determina traer a su memoria lo que Dios había hecho a favor de su pueblo en el pasado. Versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Alguien ha dicho que la estrategia central de la Biblia para sacarnos de la oscuridad y el desespero es hacer un esfuerzo consciente de la mente. Y eso es precisamente lo que el salmista está haciendo aquí. Asaf tomó una determinación de la voluntad. No voy a dejarme controlar por mis emociones. Mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, traeré a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré. El salmista decide echarle mano a la información fidedigna que él tenía de Dios y de sus hechos gloriosos en la historia de Israel. Y alguien ya puede estar pensando, pero pastor, ¿y no fue eso exactamente lo mismo que él hizo al principio y que no le dio ningún resultado? ¿Acaso no dice él en el versículo 3, me acordaré, y en el versículo 6, cuando dice, me acordaba, es la misma palabra que se usa en los versículos que acabamos de leer? Sin embargo, aquel ejercicio de memoria, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue hundirlo más. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Ah, que en esta ocasión el salmista hizo una cosa más, le echó mano a su teología, echó mano de lo que él sabía acerca de Dios, de modo que esa información pudiera controlar los hechos del pasado, que él pueda contemplar los hechos del pasado a la luz de lo que Dios sigue siendo en el presente. Y es interesante notar un cambio dramático que ha ocurrido aquí en esta segunda parte del Salmo. En los primeros 6 versículos del Salmo 77, nosotros encontramos 18 ocasiones en las que el salmista usa el pronombre personal, yo, mí, y solo 6 referencias a Dios, ya sea por nombre, por pronombre o por uno de sus títulos. 18 referencias personales, 6 referencias a Dios. ¿Saben lo que ocurre a partir del versículo 13? 21 referencias a Dios y solo una referencia a sí mismo. Es obvio que Asaf había decidido cambiar su foco de atención. En vez de seguirle dando vueltas al problema y teniéndose pena a sí mismo, sus pensamientos giran ahora en torno a Dios y a sus atributos. Asaf comenzó a ver al invisible. Comenzó a ver al invisible. Y hay 3 aspectos del ser de Dios en los que Asaf centra su atención. En primer lugar, nuestro Dios es santo, y su santidad se manifiesta en todo lo que Él hace. Versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. Nuestro Dios es santo. Mis amados hermanos, Dios no puede mentir, porque Él es santo. Mi amado hermano, mi amada hermana, y te estoy hablando a ti que estás en tribulación, nuestro Dios no puede dejar de cumplir sus promesas, porque Él es santo. Los hombres son mentirosos. La mentira es el modus operandi del hombre en su hábitat natural. El hombre miente, hay engaño en su lengua, pero no en la de Dios, porque nuestro Dios es santo. Él nunca hará nada que sea incorrecto, porque Él es santo. Su proceder para con nosotros nunca es injusto, porque Él es santo. Sería verdaderamente aterrador, terrorífico estar a merced de un Dios todopoderoso que no fuera santo. Un Dios así sería digno de terror, pero no de confianza. Pero tal es la santidad de nuestro Dios, tal es la rectitud de su carácter, que Él envió a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, para poder mostrar su amor a pecadores rebeldes, derramando por ellos su sangre en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Dios no puede pasar por alto su justicia. Él es santo, pero Él es amor. Y en su amor envió a su propio Hijo para morir por nosotros en una cruz. Hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Dios porque Él es santo. Pero Asaf resalta también que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Versículo 13b hasta el 14 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Así como sería algo terrible estar en las manos de un Dios todopoderoso que no fuera santo, así también sería completamente inútil estar en las manos de un Dios bueno que no fuera todopoderoso. Un Dios así estaría lleno de muy buenos deseos para con sus hijos, pero Él no estaría en la capacidad de llevarlos a cabo. Pero nuestro Dios, queridos hermanos, nuestro Dios es aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios es aquel del cual Nabucodonosor, un pagano, dice en Daniel capítulo 4, versículo 35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y saben que no hay quien detenga su mano y le pregunte: ¿qué haces? ¿Ven ustedes esos niños que van a tocar algo prohibido en la casa, un adorno que se puede romper? Y la madre le dice: no lo toques. La madre le impide tocarlo. Dice Nabucodonosor: ¿quién puede impedir tu mano para que tú hagas lo que te has propuesto hacer? Nuestro Dios es soberano. Él determina lo que Él quiere hacer y lo hace. Nada ni nadie puede impedirle que lleve a cabo sus designios. Escuchen cómo habla Isaías de Dios. Y ese texto me fascina porque es tan irónico. Es un texto donde Isaías está hablando de la idolatría. Y Dios a través del profeta le dice a su pueblo: ¿con cuál imagen ustedes me van a comparar a mí? ¿Qué pueden ustedes hacer que se compare conmigo? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Y ahora se pregunta a Dios: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O con qué me compararéis? Dice el santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, hablando de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cada segundo, se forma una nueva estrella? Cada segundo. ¿Cuántas estrellas habrán formado desde que empezó este culto hasta ahora? Y dice la Biblia que Dios conoce cada una por su nombre. Dios conoce cada uno de ustedes por nombre. Dios sabe de qué tú estás hecho, Dios conoce tus emociones, porque Él fue que construyó, Él fue que diseñó tu aparato emocional, Él sabe cómo las cosas te afectan. Él lo sabe, Él te conoce perfectamente, mejor que tú. Por eso es tan bueno lo que Asaf sigue diciendo, porque eso no es todo. Dios es santo, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Pero lo más maravilloso es que Él, ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso, ese Dios tan maravilloso, cuida de los suyos. Cuida de los suyos. Versículo 15, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios redime a su pueblo. Y ahora en una forma poética, este hombre comienza a describir el poder de Dios, el poder que Dios desplegó contra Faraón y contra la nación de Egipto para que el pueblo de Israel pudiera salir de esa esclavitud. ¿Y qué dice él? Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. ¡Qué figura tan impactante! Dice aquí que las aguas del Mar Rojo y luego las aguas del río Jordán, cuando el pueblo tuvo que pasar de un lado a otro y no había puente. Los hombres no pueden explicar cómo es que un pueblo de más de 600,000 personas salió de Egipto, caminó y atravesó un desierto espantoso, cruzó el Jordán y luego conquistó la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque Dios secó el mar, porque Dios secó las aguas del Jordán. Y en una forma muy poética, el salmista está diciendo aquí, cuando las aguas del mar, cuando las aguas del río percibieron tu presencia, huyeron desfavoridas, y el pueblo pudo pasar en seco. Versículo 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. El salmista puede estar describiendo aquí lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés se encontró con Dios y Dios le dio las leyes del pueblo. También puede estar describiendo la forma como Dios manejó todos los elementos de la naturaleza para que el pueblo de Israel pudiese conquistar la tierra de Canaán. No lo sabemos. Pero tanto en un caso como en el otro, la idea que se quiere transmitir es clara y contundente. El Dios Todopoderoso tiene cuidado de los suyos. Y Él usará su poder para cumplir en ellos todo lo que Él se ha propuesto. Sin embargo, el salmista también aprendió una verdad fundamental a la que el creyente debe echarle mano constantemente en medio de la adversidad, en medio del dolor, y es el hecho de que nosotros no podemos comprender del todo los caminos de Dios, ni podemos interpretar infaliblemente su providencia. ¿Qué dice el versículo 19? En el mar fue tu camino. En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Puede alguien perseguir a un bote en el mar? ¡Sigue la estela! No, no puede. Porque la estela dura segundos y se desaparece. Cuando nosotros queremos seguir las huellas de Dios para poder interpretar cuál es el fin último de su providencia, ¿por qué Dios permitió que a nuestra hermana Salima le diera un cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué una de sus hijas está en estos momentos, en ese tiempo de aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que están lidiando con un montón de problemas? ¿Cómo yo puedo interpretar la providencia de Dios? Hermanos, no lo intenten, no lo intenten, porque las huellas de Dios están en el mar y no podemos seguirlas. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 13? Oh Dios, cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables tus caminos. Esa palabra inescrutable significa literalmente no es rastreable. Aquí tenemos a un cazador detrás de la presa viendo las huellas del animal y de repente las huellas se desaparecen en la espesura del bosque. Dice el salmista, así son las huellas de Dios. Hermanos, nosotros no podemos entender a Dios. Piensen en esto por un momento. Imagínate que tu vida es una gota que cae en un estanque de aguas. Cuando esa gota cae, se forman círculos concéntricos que se van expandiendo. Ahora imagínate que yo tiro otra piedra en el estanque y ahora los círculos concéntricos que se van a pasar el uno con el otro. Ahora imagínate, no dos, ni diez, ni cien, ni mil piedras. Imagínate, mi amado hermano, 5 billones de piedras en el estanque y entonces verás cuán compleja es la providencia de Dios. Porque tal vez en este momento, algo que está pasando con un jeque árabe en el Medio Oriente nos está afectando a nosotros. Mataron a Benazir Bhutto y al otro día el dólar subió y el barril del petróleo también. Es un tapiz complejísimo. Y cuando nosotros tratamos de interpretar ese tapiz, nosotros estamos de este lado y solamente vemos hilos que uno no sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Créame, algún día Dios nos llevará a su presencia y nosotros veremos el tapiz del lado derecho y veremos que Dios estaba haciendo una obra de arte. Dice el salmista, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. ¿Qué tan vasto es el océano? Así de vasto es la providencia de Dios. William Cooper expresó poéticamente esta verdad en uno de sus himnos más conocidos en el idioma inglés. Lamentablemente nosotros no lo cantamos en español, y como yo decía en mi clase de escuela dominical hoy, cuando se traduce un poema del inglés al español, pierde su fuerza, pero aún así, hermanos, capten la idea. Dice este poeta, Dios se mueve de forma misteriosa, buscando sus prodigios realizar, sus huellas deja en la mar anchurosa, y en la tormenta se ve cabalgar. En minas insondables que él perfora, mostrando inigualable habilidad, sus brillantes diseños atesora y cumplen su absoluta voluntad. Que tomen nuevas fuerzas los creyentes, las nubes que hoy infunden gran temor, llenas están de gran misericordia que manda sobre ellos en su amor. Sus designios madura presuroso, mostrando cada instante su labor. Sabor amargo se halla en el capullo, mas es muy dulce el gusto de la flor. Por más extrañas que nos parezcan la providencia de Dios de este lado del cielo, hermanos, algún día nosotros podremos gustar de la dulzura de aquellas cosas que ahora nos parecen amargas al paladar. Imagínense a José en Egipto, pensando, yo estoy aquí por mi fidelidad a Dios. Mis hermanos en su odio me vendieron, una mujer me acusó falsamente y ahora estoy aquí en esta cárcel. Pero José nunca perdió su integridad porque él confiaba en el Dios soberano. Y hoy nosotros leemos la historia en la Biblia y por supuesto sabemos cómo termina. Dios estaba moviendo los hilos de la historia para hacerle mucho bien a mucho pueblo. Hermanos, ¿cuál es la más grande tragedia? ¿Cuál es el más grande pecado que alguna vez se ha llegado a cometer en el escenario del mundo: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres mataron al autor de la vida. Los hombres, en su odio, en su aborrecimiento, pidieron a Cristo, pidieron a la multitud que Cristo fuese crucificado. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Si tú y yo hubiésemos estado allí, hubiéramos gritado exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la más grande bendición que ha ocurrido en el escenario humano? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuestro Dios saca bienes de males. Nuestro Dios saca bienes de males. Nosotros algún día probaremos la dulzura de su providencia. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos en las manos de un destino ciego. Nosotros estamos en las manos de un Padre sabio, amante y todopoderoso. Noten cómo el salmista concluye el salmo: condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. ¡Qué contraste! El Dios que hace oír su voz en el trueno, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que hace huir las aguas, ese Dios es nuestro pastor. Ese Dios es nuestro pastor. Él es que guía y protege nuestras almas. Si Dios usa medios para pastorearnos, dice aquí, condujiste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Dios usa medios, pero debemos verle a Él a través de los medios. Qué bueno cuando nosotros estamos en alguna tribulación y viene un hermano o una hermana y comparte con nosotros la palabra precisa. ¿Sabes qué es eso? El pastoreo de Dios. El pastoreo de Dios. Queridos hermanos, nuestro Dios es veraz. Nuestro Dios es veraz. Él no nos dice en su palabra que el camino del creyente está exento de problemas y tribulaciones. Él no ha prometido eso. Pero es ser de este lado del cielo para que nosotros podamos elevarnos por encima de las providencias aflictivas y confiar en Dios aunque la vida duela. Nosotros tenemos hoy más recursos de lo que tuvo Asaf. Porque nosotros vivimos de este lado de la cruz. Y ahora tenemos la revelación completa de Dios. Nosotros ahora sabemos el precio tan alto que Dios estuvo dispuesto a pagar para poder comprarnos para sí. La sangre de su precioso Hijo. Y yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa necesitamos conocer para poder descansar en las manos tiernas y seguras de Dios? Él dio a su Hijo. ¿Qué más tiene que dar? Hermanos, que Dios aplique su palabra con poder en esta mañana para traer verdadero consuelo a muchos de sus hijos que yo sé que por diversas razones se encuentran hoy en la misma condición del salmista Asaf. Oh, quiera Dios que ustedes que vinieron aquí hoy con el corazón adolorido puedan salir de este lugar resonando en sus mentes las palabras de Habacuc, con las cuales concluyo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Nosotros vivimos por una promesa. No trates de interpretar la providencia de Dios. No podrás. Ampárate en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros queremos darte muchas gracias, porque hace siglos hubo un hombre que pasó por una situación tan angustiosa, pero queremos darte gracias porque no solo tú lo sacaste de la oscuridad a la luz, sino que lo inspiraste para que él dejara un registro escrito, inspirado por ti, de la situación por la que él atravesó y cómo pudo salir victorioso de ella. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Mira a tus hijos aquí reunidos, oh Señor, aquellos que vinieron a esta iglesia hoy con el corazón adolorido, tal vez con heridas sangrantes. Aplícales tu palabra, Señor, que ellos regresen a sus casas consolados y con un himno de alabanza en sus labios, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor. Alabado seas por siempre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.